SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Pero hoy ha venido a Barcelona, la ciudad donde vive Bob. Bob, como si él fuera la montaña y nosotros fuéramos Mahoma. ¿Qué tal, Bob? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Encantado, muy buenos días.
Y además, mira qué sitio te he montado.
Bueno, un nivelón, ¿no?
Pero es que además, mientras tú y yo estamos aquí, lo que hay en el piso de arriba...
Bueno, he visto que como mucha gente gorda,
pero
importante.
Mucha gente muy importante.
Y me han dejado entrar.
Sí.
Qué fuerte.
Pero así, sin...
No me han pedido, no me han preguntado nada.
Bueno, a lo mejor han dicho, espérate, que este cómo va a ser candidato a la alcaldía de Barcelona.
Claro, lo mismo es esto, ya están congraciándose conmigo.
No sé si te has cruzado ahí con el actual alcalde, con Collboni.
No, pero hubiera sido un encuentro
pues
de la cumbre
aquí,
precioso.
Estaba aquí.
Debe estar escondido.
Ya, por saber que venías
me
tú.
Teme.
Y ha dicho, bueno, claro. Pues vámonos. Oye, creo que tienes una teoría sobre el robo en el Louvre.
Buah, tengo dos.
¿Dos teorías?
Tengo dos teorías. Vamos a ir rapidito porque...
Venga, primera teoría.
Yo estoy convencido de que esto es un trabajo de la CIA.
¿Sí?
La CIA, bajo las órdenes de Donald Trump, va a empezar a hacer esto en todos los museos europeos. En Francia han empezado, y eso que Francia está pagando lo suyo a la OTAN,
¿sí?
Y solo se han llevado unas joyitas. Pero cuando vengan a España, van a coger el Prado y es que lo van a dejar pelado.
O sea, va a entrar en el Prado Donald Trump a través de alguien,
de la CIA,
de un sicario,
con encapuchados.
Exacto.
Y se va a llevar todo.
El equivalente al 5% del PIB.
Efectivamente. Y todo eso que están robando, porque luego, por supuesto, van a ir a Portugal, van a ir a Italia, en la vida de Miguel Ángel ya lo tienen echado el ojo. Y todo eso.
Eso les va a costar.
Hombre, la CIA es muy eficaz. Y todo eso lo van a exponer en el Museo de la Nueva Gaza. Que van a montar ese spa
en ese
enorme,
resort, sí.
En ese resort gigante va a estar el Museo de la Nueva Gaza para explicar que ahí no se juega con tonterías, que Israel y Estados Unidos, si tú no pagas lo tuyo, te lo acaban cobrando de otro modo.
Mira, en otra circunstancia te diría, Bob, se te ha ido un poco la pinza.
Pero a que es un poco plausible.
Es un poco plausible.
Y luego la segunda teoría que tengo es que es fascinante que estemos convirtiendo en noticia esto que llamamos robo, cuando esto de llevarse... patrimonio nacional de la gente a manos privadas se lleva haciendo hace un montón de años, Ángel, se llama consorcio, colaboración público-privada. Entonces me parece fascinante que unos señores entren en el Louvre a llevarse patrimonio nacional que vale muchísimo dinero, lo consideremos un robo fascinante y aquí lo consideremos simplemente una noticia económica o política. Entonces, ojo, que lo que ha pasado en el Louvre, esos encapuchados,
es lo que
nos hacen cada día con la vivienda, con la energía, con los recursos naturales, pero no queda tan de película.
Claro, porque yo cuando decías que tenías dos teorías a la que dices lo de la película, he pensado que también a lo mejor Milei tenía algo que ver con lo de las motosierras, porque dices que han entrado con motosierras.
Ya, pero
y
no.
Dije, no, pues no.
Milei es solo nivel usuario. Nivel la motosierra solo la trabaja a nivel usuario.
Venga, vamos a ver qué preguntamos hoy a los oyentes. ¿Qué les quieres plantear a los oyentes de hoy por hoy?
Mi consulta de hoy a los oyentes es ¿qué les hace mantener la esperanza? De lunes por la mañana, ¿eh?
900, 100, 800. La pregunta que propone Bob es ¿qué les hace mantener la esperanza? ¿En qué confían a pesar de todo? ¿Qué les ayuda a vivir con cierta alegría, con cierta confianza en el futuro? 900, 100, 800. ¿A ti qué te mantiene viva la esperanza?
Un montón de cosas.
¿Sí?
Sí. Los hijos de mis amigos, las hijas de mis amigos, mis amores, los libros, que la gente salga a la calle a decirle a Trump no king. Todo esto me mantiene vivísima la esperanza y que las cosas no nos den igual. Que hagamos cosas, que entendamos que hay una posibilidad de futuro.
¿Tú crees que incluso en los momentos más oscuros, a nivel personal o a nivel colectivo, siempre hay una puerta?
Yo creo que sí, cuando no la hay... Qué miedo y qué horror poder tener que vivir así. O sea, yo no sabría cómo vivir sin esa puerta.
Pues 900-100-800, les preguntamos a los oyentes si tienen esa puerta abierta y qué entra por esa puerta que les dé esperanza para seguir adelante un lunes por la mañana, al menos lluvioso, en Barcelona. Cuando yo he venido aquí llovía, todavía llovía. Cuando
ahora ya no escampa un poco, pues, pero va a
volver. Era
a
de esos lunes que dices, uff, vaya lunes. Pues 900-100-800, la pregunta que lanzamos a los oyentes. Y ya saben que esto es de vida, de ida y vuelta. Decía antes Sergio Castro, es como un trueque. Bob pregunta a los oyentes, en este caso, qué es lo que les mantiene con esperanza, en qué depositan la esperanza en los momentos más, más oscuros, pero ya saben que ustedes también le pueden plantear a Bob la cuestión que ustedes quieran, la duda que tengan, la tribulación, si quieren plantear un debate. 900-100-800. Hacemos una pausa y a la vuelta les escuchamos. Hope there's someone who'll take care of me when I die.
Will I go? Hoy por hoy magazine.
Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired.
Ser podcast.
There's a ghost on the horizon.
Estamos con Bob Pop, es su sección. Hoy es también su ciudad. Ya saben que hoy estamos haciendo una edición especial de Hoy por Hoy en el World in Progress. La pregunta que hemos lanzado para que ustedes nos llamen al 900-100-800 y le den respuestas a Bob Pop es: ¿qué nos mantiene viva la esperanza? Vamos a escuchar enseguida a los siguientes, pero primero, claro, es que estábamos aquí en la publicidad y ha sonado una cuña de tu obra de teatro.
Claro, porque estoy en Madrid, en el Teatro Marquina, próximo jueves, viernes y sábado por la mañana, y me he gastado los dineros en una cuña, Ángeles, me he gastado más en una cuña, en la SER, de lo que cobro como colaborador de la SER.
No puede ser, por eso yo te hago como que yo pague uno y llévese dos, claro, por eso te dejo meter ahora la
me
cuña.
Me gusta mucho meter la cuña, por favor, claro. Jueves, viernes, sábado. De hecho, el sábado por la mañana la había montado para ti y tú vas a estar en Menorca.
Yo no voy a estar este sábado
es
por
no
la mañana.
No tengo ninguna vergüenza, no, pero tengo el resto vergüenza. De gente debería ir a verme un abrazo.
Deberían, yo no tengo vergüenza, pero los que tienen vergüenza tienen que ir al Marquina, viernes, jueves, viernes, sábado.
Jueves y viernes y sábado.
Y sábado, a ver a Bob, que no se tenga que dejar los dineros en cuñas. Claro, que a nosotros ya nos va bien, porque ahora como ya no tenemos el BBVA del Sabadell,
claro,
necesitamos ingresar de alguna manera, Bob.
Voy a ver si le hago yo una OPA a alguien.
Una OPA.
Y me gasto los
que
dineros.
Es muy cara, ¿eh? Una OPA luego te acaba saliendo cara.
Tiene que haber salido carísimo.
Vale. Venga, vamos con los oyentes, a ver qué nos cuentan sobre qué es lo que les mantiene viva la esperanza, que es la pregunta que lanzaba Bob. Y recuerden, que también al 900-100-800 ustedes pueden llamar para plantearle a Bob alguna duda, algún problema que tengan, algo que les dé vueltas ahí a la cabeza y que no saben por dónde tirar, a ver si Bob les puede ayudar. La primera llamada es Margarita, desde Capdepera, en Mallorca. Margarita, ¿qué tal? Bon dia, buenos días.
Hola, bon dia. ¿Qué tal? ¿Com va?
Molt bé, molt bé. A ver, Margarita, ¿por dónde sale la esperanza? ¿Por dónde esa puerta que se abre, que es lo que hay en el otro lado?
No sé si en el otro lado o enfrente de nosotros, pero nosotros vivimos en la parte este de Mallorca y después de ver lo que pasa por todo el mundo, cosas que no nos agradan, yo diría la frase como dijo Mafalda: mamá, me quiero bajar de este mundo. ¿Qué sucede? Que no podemos. A mí lo que me abre la esperanza es ver, como dijo Serrat, este faro de Capdepera, que lo veo salir el sol cada mañana desde mi terraza, que vivo encima de una playa, en el Parque Natural de Llevant.
Sí.
Y solo puedo decir que la energía que esto nos da nos hace mirar hacia un mundo positivo, que me gustaría que todos pudieran, digamos, tomar un poquito y ver la cosa, como decimos los mallorquines, insane, que no lo sé traducir, insane, no estas barbaridades que no nos dan, digamos, certeza de que las cosas se estén haciendo bien.
Pues,
eso es lo que me da la esperanza,
y esperar
que el mundo gire hacia lo positivo.
Y Margarita, ¿tú eres consciente de tu suerte? Porque a veces hablamos de la esperanza y hablamos del esfuerzo y hablamos de un montón de cosas, pero pocas veces valoramos la suerte.
Yo he pasado un cáncer, lo tengo que decir. Las pequeñas cosas, tengo dos hijos adoptados. Tengo que decir que las pequeñas cosas me alegran, las grandes cosas me desilusionan y miro, digamos, con microscopio las cosas. Las grandes cosas veo que no se hacen bien, según mi parecer, claro está. Estamos hablando de política internacional,
claro,
nacional,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Y yo creo que si cogemos un péndulo, porque soy geóloga, y vemos que las cosas solo tienen una bajada, y es sueño, con sentido. Uh-huh. Y no hay política que valga ni religiones. Tú no te gustaría que te hicieran lo que tú haces a otro. Esto es la política que creo que hay que ir pregonando por el mundo. Simplemente.
Y Margarita, incluso en. Porque ahora estabas hablando de grandes cuestiones, que precisamente es lo que hoy se está debatiendo aquí en el sitio donde estamos nosotros. Pero cuando te pasan esas cosas más íntimas, más personales, te hablabas del cáncer que has pasado, la adopción de los hijos, ¿también es importante que el sol salga siempre por el faro?
Claro que sí. Es importantísimo.
Es lo que mantiene la esperanza.
Pero
es que más que la esperanza es que te recarga de energía.
Claro, es que te
anima. Si él no desiste de salir, ¿por qué nosotros tenemos que bajar la guardia?
Claro, pero piensa que también la suerte, Margarita, es que tú te fijas en el sol que sale. Probablemente habría otra persona que viviera donde vives tú y viera el sol cada mañana y que no lo mirara.
No, Bob, yo no siempre he vivido aquí, pero sí que he ido muchas veces al faro, que puede ir todo el mundo y es gratis.
Muy bien eso. Canción.
Exacto. Vienen unos amigos de Barcelona y vamos al faro a mirarlo. La salida del sol es impresionante, como dijo Serrat, el farero de Capdepera.
Sí. ¿Mm?
Y yo creo que la gente... Han perdido el sueño, como digo en mallorquins, ¿no? Han perdido el sueño.
Hemos perdido el sentido común.
Sí.
El sentido común, que es lo más fácil de... Digamos que es lo más fácil de ver.
Pues, Marga...
Si una cosa no te gusta que te lo hagan a ti, ¿por qué lo haces a los demás?
Margarita, muchísimas gracias. Yo creo que el sol saliendo por el faro de Capdepera
es una buena razón
para la esperanza.
Sí. Y que se presente, perdona un segundito, y que se presente a las elecciones, que yo me empadrono a Barcelona.
Muy bien, así me gusta esa cuña electoral.
Venga.
Gracias, Margarita.
Venga, Margarita, gracias. Adiós. Ricardo desde Gipuzkoa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Egunon.
¿Qué tal? Cuéntanos, Ricardo, ¿qué te mantiene viva a ti la esperanza?
Pues mira, a mí me mantiene viva la esperanza, pues no lo sé. El pensar que la vida es un círculo, que el tiempo pone a cada uno en su sitio, tarde o temprano, que estás rodeado de seres muy importantes en tu vida que te ayudan a que ese círculo pues vaya corriendo tranquilamente, etcétera, que hay que tener mucha paciencia. Con la esperanza hay que tener mucha paciencia y hay que ser positivo, por supuesto, que hay que ser muy positivo, siempre positivo, para que la vida sea más fácil. En bastantes desgracias hay, bastantes...
Esto que dices, Ricardo, me parece súper importante, lo de hacer la vida más fácil, o sea, hacer la vida más fácil a los demás, porque nunca sabemos en qué momento están los otros, vamos a ser el último clavo del ataúd. Entonces, cuanto más fácil se lo hagamos a los demás, más fácil será todo para todos.
La vida la tenemos que hacer más fácil de la que las hacemos muchas veces.
Yo estoy de acuerdo.
Y entonces, bueno, pues hay que pensar en eso, en que es un círculo que pasa, que se van repitiendo fases y se van repitiendo etapas. Si miras a tus mayores, si miras a tus hijos o a tus nietos, en mi caso, pues vas viendo cómo se va repitiendo el proceso.
Y que no despreciemos lo fácil, porque nos han maleducado en pensar que solo lo que cuesta mucho esfuerzo merece la pena. Sí. No es verdad. Hay cosas que son muy fáciles que no tenemos que despreciar, aunque nos salgan rápido y bien, porque tenemos ese don.
Pues Ricardo,
nos complicamos. Vale.
Muchísimas gracias. Un beso.
Pues a ti también, Ángel, que te esperaba por Donosti, pero bueno.
No pude venir, pero iré. Un día me encontrarás paseando.
Si
me encontrarás un día paseando por la calle, te lo digo. Un beso grande.
Venga,
un beso grande, hasta luego. Pues es verdad, que sobre todo hacerle la vida fácil a la gente. ¿Qué ganas tenemos de complicarlo todo?
Y es como si complicar nos hiciera más interesantes o más sofisticados o más misteriosos. Cuanto más fácil lo pongamos todo a todo el mundo, será mucho mejor.
Y darle a las cosas la importancia que tiene.
Pues sí, no fliparse.
Más. No fliparse.
No fliparse me parece un consejo fundamental para la vida.
Es para hacer camisetas.
Sí, sí, no fliparse.
Puede ser también una buena campaña, una buena pues sí, para la campaña.
Me gusta.
Ana desde Barcelona, buen día, buenos días.
Hola, buen día. Hola,
¿qué tal?
Familia.
¿Qué tal?
Bueno, pues mira, yo voy a quedar un poco regulín. Porque
ver,
claro, yo
ver.
También pienso en los dos oyentes ciudadanos que han hablado y yo también estoy aprendiendo con ayuda a vivir de las pocas de las cosas que me gustan, es decir,
sí, a disfrutarlas.
Oír un pájaro, ver una mariposa, esas cosas que dices, bueno, es una chorrada, pues no, para mí es súper importante. Pero bueno, como últimamente me ha cambiado el chip, pues últimamente me levanto y yo ya soy mayorcita y estamos en casa solo con mi perra, con mi gata, mi marido, y entonces me pongo a hacer...
Mi perro, mi gata y marido, en ese orden.
Sí. Bueno, en realidad es mi gata,
¿sí?
Mi perra y mi marido.
Y ya tu marido.
Porque hay que incluir un humano.
Hay que ser inclusivas, estoy de acuerdo contigo, Ana.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo me levanto últimamente y me levanto tarde, cosa que he conseguido después
muy
de casi
bien.
50 años de casados y no sé cuántos años de jubilada, y entonces me levanto y hago chorradas. Por ejemplo, hago una performance que le digo yo a la perra y empiezo a mover los brazos, a mover el... empiezo a hacer cosas así y mi marido me mira como diciendo está saliendo de la olla y yo también y oigo noticias y digo a la madre que les parió a todo, con perdón de las madres que todas somos unas santas y cosas así, ¿no? Y entonces así puedo estar hasta que hay... como hay constantemente esas noticias, y entonces sí, pienso en mi niño, en mi nieto, y digo, pues vaya, váyate la marinera. Pero
lo que les queda,
sí.
Exacto.
Pero por otro lado, y ahora voy a hacer un poco de publicidad, yo cuando me jubilé empecé a trabajar como voluntaria en el Instituto Jane Goodall, que Jane nos dejó
sí.
el día uno,
sí.
y que no nos ha dejado, que en realidad está encima de la copa de un árbol muy alto, con
sí.
sus chimpas, con su perro familiar, con su madre, con todos los seres queridos, y nos está mirando con su sonrisa dulce de siempre y está diciendo, bueno, a ver si es verdad que las pequeñas,
claro,
los pequeños actos van haciendo.
Al final, una manera de mantener la esperanza viva es la actitud, y lo que tiene ella es actitud.
Hombre, y tú imagínate claro. que esta pregunta se la hacemos a su nieto, que le decimos, ¿qué te mantiene la esperanza? Y dice, mi abuela, que es mayorcísima y está loquísima, y por la mañana se levanta y le hace una performance a la perra. Yo, a mí eso,
y al abuelo,
eso me mantendría la esperanza completamente.
Claro, es que todo es actitud, ¿eh? Lo de la
claro.
esperanza es todo una cuestión de actitud. Y venga, vamos a escuchar a Miriam desde Zaragoza. Miriam, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Miriam? Cuéntanos, ¿qué es lo que te mantiene viva la esperanza a ti?
Pues mira, cuando se me cae, porque escucho las noticias locales, las nacionales, las del mundo, y se me cae a veces, he decidido seguir adelante y mantenerla gracias a la rebeldía, al espíritu de contradicción ese que he tenido siempre, porque no me da la gana. Porque creo que tenemos que salir adelante, sobre todo por los niños, por los chavales que tenemos en casa, porque a veces ellos también la pierden y la tenemos que mantener por ellos. Y a mí me ha salido la rebelde esta de la adolescencia, me ha vuelto a salir. Y es mi forma de luchar contra el sistema. Hay otra manera de hacer las cosas, estoy convencida. Y no todos son iguales. También
no. Pues vamos a dejarlo aquí, porque sí.
Bueno.
Aida, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
No
pudo ser.
¿Hola?
Pues no puede ser.
¿Cómo que no?
Pues no puede ser. Vamos a dejarlo aquí. Lo que yo no tengo claro es si nosotros estamos saliendo al aire. Mira qué te digo.
¿Qué me estás contando?
¿Qué te estoy contando?
¿Es posible que estemos hablando para nosotras?
No lo sé. ¿Estamos hablando para España?
¿Nos escuchas? Vamos a decir cosas muy bestias.
No,
si no... Venga.
No me metas en otro jardín.
Suerte tienes que yo no me puedo levantar a irme.
Te empujo yo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.